Estamos, claro que sí. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en Caja Negra de la Universidad de las Artes con Jesús Coronado, el rinoceronte enamorado nuevamente aquí en Aguascalientes. ¿Cómo están?
Pues muy contentos, ya sabes, queremos mucho todos estos lugares alrededor de nuestro terruño porque que todos hacemos una cosa al centro
del país. Ustedes ya son de casa.
Exacto, así que estamos muy contentos, muchas gracias.
Claro, estamos acá, bueno, acabamos de ver la función que tienen ahora, la historia tan diversa que tiene la de los piratas, que nunca se llega a imaginar cuántas versiones, cómo son, y una manera divertidísima de conocerla.
Muchas gracias. Es un equipo de trabajo chistoso porque tú sabes que el rinoceronte enamorado realmente no es un elenco estable, sino en cada uno de sus montajes cambia de actores y todo. Somos más bien un equipo de tres directores que vamos montando cosas, pero este elenco ha sido chistoso porque este es nuestro tercer montaje juntos, que es un pintor, un cantante, un titiritero y un actor. Y en este caso ahora le tocó también actuar a Caín, que normalmente dirige y hace producción, iluminación.
Una combinación muy extraña, ¿no?
Fue chistoso porque los invité a trabajar y nos hicimos la primera obra que se llamó El Retorno, una cosa que habla sobre el mito Tenec del origen del maíz. Pues quedamos como contentos y les dije, ¿por qué no nos echamos otra? Y dijeron que sí. Hicimos una segunda obra que se llamó Las razones de Eurídice, una de vampiros, que tiene que ver con Eurídice, el bajar al inframundo, y de ahí les propuse que nos echáramos esa tercera, que era una de piratas. Fue un poco, siempre arrancamos como de la propuesta de vamos a hacer una de vampiros, una de piratas, y luego cómo abordar ya ese tema. Claro. Y le fuimos dando vueltas y lo que fui encontrando es que, lo que acabas de decir, que la piratería es una cosa muy diversa y que haya tenido diferentes manifestaciones a través de la historia. Claro. Y pensé que entonces esa podía ser el hilo conductor, o sea, ver diferentes momentos de la piratería y tratar de referenciarla con el mundo actual.
Pero además ustedes utilizan tantos recursos en el escenario, teatro de sombras, iluminación, música. Platícanos de la música.
Mira, por ejemplo, en los tres montajes y particulares, siempre la idea es las canciones Darío las construye de acuerdo a ideas que le doy. Le digo, en esta canción deberíamos de hablar de esto, y él termina diciendo qué, cómo y en qué tono. Y cada uno es un poco igual. De hecho, es la primera vez que he hecho obras de teatro a partir de storyboard. Como si fuera cine, porque les contaba y me decían, ayúdanos a entenderte más, ¿qué quieres? Y entonces Eden, que siempre ha sido el asistente, dice, hazles un storyboard. Y entonces empecé a dibujar storyboards de lo que me imaginaba. Y entonces el titiritero y el artista plástico empezaron a jugar. Pero la idea, originalmente lo que hemos estado buscando en todo es que no haya multimedia. No tengo ningún problema con la multimedia ni con las nuevas tecnologías, pero la idea de todos estos montajes era regresemos a la lámpara, las sombras, el papel, o sea, las cosas efímeras, las cosas manuales, y solamente donde sea imposible recurramos a la multimedia. Claro. Como en este caso el circuito cerrado y la escena de los hologramas atrás de Jackie Chan.
Claro.
Esto me dijeron, no hay manera de hacerlo de una manera más artesanal, o va a ser muy complicado, Jesús. Entonces, en cada uno de los tres montajes he tenido que ceder en algún instante de hagamos algo de multimedia. Pero todo se trata un poco de volver a lo análogo, por decir de alguna manera, a lo rústico, y a encontrar el asunto de la luz y del movimiento plástico, pero siempre vinculando las tres cosas, el pintor, el titiritero, el actor y el músico. Y vamos construyendo y todos van aportando diferentes cosas.
Y todo es la combinación que hacen un excelente montaje, muy entretenido, una versión muy divertida de histórica de cómo salen los piratas aquí en el mundo. Platícanos de lo documental, el apoyo documental que tienen.
Estuvo difícil porque sí fue encontrar algunas cosas, digamos, primero encontré un texto genérico que más o menos me dio un panorama, y luego sí hubo que ir a bucear a cada uno de los temas. A mí me gusta mucho el asunto histórico, digamos, siempre me ha gustado irme hacia allí.
Se nota.
Entonces, por ejemplo, los piratas griegos. Y entonces fue cuando encontramos que, pues no nos hagamos, Odiseo y toda la toma de Troya, eran unos piratas, iban sobre el dinero. O sea, fuimos encontrando que en todas las guerras, siempre verdaderamente, digan la patria, digan Helena de Troya, que se la robaron, lo que está atrás es el petróleo, el dinero, el oro,
la riqueza.
Entonces, ese se fue dando como una línea. De hecho, alguien nos dijo, oye, esta es como muy política. Le digo, siempre he creído que el teatro es político, uh-huh. en el mejor sentido de la palabra, que está hablando de la realidad, pero lo que sí nos dimos cuenta que esta historia nos fue revelando cosas que no sabíamos tan intrincadas de lo que Exacto. estaba atrás de la riqueza, ¿no? Sí, entonces sí. fuimos con los griegos, con los romanos, y por ejemplo, encontramos muchas historias de mujeres piratas, muchísimas,
eso
más de las que nos
imaginamos. Es lo interesante, que hay mujeres. O sea, cuando en la historia, pues obviamente a veces son desdibujadas, ¿no? En el capítulo que quieras, pero en esta ocasión hay mujeres pirata.
Muchas, en Estados Unidos, en Inglaterra, uh-huh. digamos, durante mucho tiempo tuvieron que disfrazarse de hombres para subirse a los barcos, porque en los barcos las mujeres, claro. era una maldición que hubiera una mujer arriba de un barco, ¿no? Pero te vas dando cuenta que hubo muchas piratas, como lo mismo que hubo muchas soldaderas y generalas en la Revolución uh-huh. Mexicana, uh-huh. y que nosotros solamente conocemos a la Negra Angustias, pero en realidad hubo muchas mujeres comandando, bueno, tal vez, si no grandes ejércitos, pelotones y batallones de, hombre, de hombres.
Y directo en la lucha.
Y, no, uh-huh. y más bragadas en términos o sea, generales que ella. Uh-huh. Entonces tuvimos que ir depurando de tanta información y decir qué es lo que podemos ir Eso. Dejando. Y al final... Yo decía, tenemos que hacer una historia de alguna de las mujeres, no las podemos
dejar
uh-huh. de lado. Y esto que pasó de lo que es políticamente correcto, incorrecto, uh-huh. fue una discusión que se dio al interior del grupo bien, y entonces yo decía, pero como dice Darío, el personaje, sucedió, claro. entonces no lo vimos, y allí ellas también estuvieron y muy fuertes, y dejamos la historia de Jackie Chan.
Claro.
Jackie Chan Zhao, que en verdad fue una mujer... Pues a mí me sorprende haber puesto a negociar al imperio inglés
sí.
y quedar viva, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, esta historia o lo de todo lo que tiene que ver con Tenochtitlán, digamos, tenemos algún par de amigos que se han enfurecido diciendo que Cortés no es un pirata, sino Ajá. que al contrario...
Eso suena, choca porque por lo que nos han contado
Anda,
toda ¿no? la historia, él es el que descubrió América y así, ¿no? Pero nunca lo imaginamos que justamente como un pirata es eso, un pirata.
Iba, y el término de cómo funcionó, por ejemplo, toda la conquista, tú dices uh-huh. exactamente que los piratas a corso, ¿no?
Exacto.
O sea, te doy un papel que dice que te permito ir a ver qué encuentras y de todo lo que encuentres me vas a dar el 10%
claro.
para mí. Entonces, uno dice, claro que sí, y el saqueo y que hicieron sobre la riqueza de América, pues no se escapaba de esto. También, ¿cómo resumir tanta información de una manera uh-huh. que fuera divertida y didáctica? Didáctica en el mejor sentido de la palabra, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Digamos, que nos aporte información que no nos imagináramos que existía y que no se vuelva tedioso, ¿no?
Porque claro. No, y que finalmente ese es el recorrido hasta la actualidad. O sea, la piratería ahorita hay incluso ya hasta de... Pues de personas, ¿no? Entonces,
sí.
Ya no nada más es la riqueza de los países, son también las personas y creo que ahí estamos escalando ya a otros niveles. Pero el objetivo se cumple, ¿no? El recorrido histórico que hacen ustedes de una manera muy divertida, por supuesto, y aparte, pues apoyado también con un gran elenco. Platícanos del elenco.
Mira, Jorge Cabrera, que hace Hernán Cortés, que es, uh-huh. que es el pintor, uh-huh. en realidad todo su desarrollo tiene que ver con las artes plásticas. Lo que tú vas encontrando siempre es como ¿qué es la regla del teatro?
Uh-huh.
¿Quién quiere jugar?
Uh-huh.
¿Y quién se atreve un poco a romper el esquema serio?
Claro.
Yo a lo largo del tiempo he trabajado con un montón de pintores que han hecho escenografías, porque en realidad te diré que los escenógrafos como tal es uh-huh. una profesión nueva todavía en nuestro país.
Okay.
Entonces normalmente muchos plásticos los jalamos al trabajo de la escena. Uh-huh. Vamos encontrando pintores que se involucran en el desarrollo, pero que cuando les dices, súbete al escenario, dicen,
ya
no quieren.
Ajá.
Y Jorge fue uno de los primeros que empezó le vi que tenía ganas de jugar. Y entonces conforme, digamos, en el primer montaje su trabajo era muy plástico, muy atrás,
uh-huh.
pero lo fui viendo y dije, órale, pues vamos a, éntrale al uh-huh. otro, a la otra parte del terreno. Lo mismo sucede con Darío,
uh-huh.
Darío Parga, que es cantante, y que de repente uno le va viendo... como el gusanito del teatro de decir, me atrevo a pasar al escenario.
Ajá.
Entonces fue a lo largo de los tres montajes cómo se fueron convirtiendo en actores, ¿no?
Claro.
Un momento que te voy a decir que en esta obra me asusté porque era así de, bueno, ahora yo quisiera que trabajaran como actores, y luego Edén me decía, pues tú los metiste, pero no son actores,
Ajá.
¿no? Entonces, ¿cómo encontramos ese punto donde su naturalidad se puede utilizar?
Claro.
Y bueno, uh-huh. y luego el rigor de tienes que hacer lo que hiciste ayer y no me hagas cada, no me hagas cada día otra cosa, ¿no?
Claro.
Porque a veces te salen muy padres, pero a veces te salen muy feas, ¿no?
No, está divertidísimo el montaje, muchas
Entonces,
felicidades.
Entonces, un poco eso fue lo que tuvo que ir sucediendo, claro, a lo largo del trabajo.
Así es. Jesús, muchísimas gracias.
No, gracias a
Ahora
ustedes.
Ahora sí que bienvenidos otra vez a Aguascalientes. ¿Vienen próximamente con otro trabajo o qué sigue para ustedes?
Pues mira, el país está un poco en un estado de transición cultural, no solamente política, sino cultural esencialmente, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando es de, por ejemplo, tú sabes, tenemos un teatro, levantamos un edificio y todo tiene que ver con eso, pero también hemos sentido mucho la necesidad de también de empezar otra vez a movernos hacia afuera.
Claro.
Cuando hicimos esta obra, con todo lo que traemos, tratamos de hacer una obra que fuera posible de mover. El teatro, el teatro como tal, nos empezó o sea, como estábamos viviendo en él y trabajando en él, nos dimos cuenta en un momento que nuestras producciones, tal vez las últimas 10 obras que hemos hecho, estaban tan hechas para el teatro que de repente no cabíamos en ningún lado. Claro. Hicimos, por ejemplo, la primera con ellos, El Retorno, una columna de 8 metros de altura, y dijimos, íbamos a ir a la Ciudad de México y dijimos, no marches, el único lugar donde cabemos es el Julio Castillo por los 8 metros.
Ajá.
Pero el Julio Castillo es un teatro inmenso y nosotros queremos trabajar en cerquita. Entonces nos dimos cuenta que nuestra producción estaba muy hecha para nuestro espacio escénico. Y con esto estamos intentando de volver a hacer unas producciones que sean un poco más accesibles a los diferentes espacios y las condiciones que nos encontremos.
Y que también sean fáciles de mover, ¿no?
Exacto. Ahora, en este circuito, si tú lo has estado viendo, lo de Chapultepec y todo eso, son montajes, porque han ido muchas obras a nuestro teatro, son obras de uno, de dos.
Y que por lo general son monólogos o que son algo así, ¿no? Justamente por esta facilidad de moverse.
Y la crisis, no, no sé, una por la facilidad de moverse, pero otra por la crisis cultural en que estamos,
además,
que estamos viviendo.
Ajá,
o sea, sí. Si tú te das cuenta, la gente, por ejemplo, en la última muestra nacional que decían los jurados, oye, el 70% de las propuestas eran monólogos. Entonces eso te indica que los recursos financieros para la cultura están castigadísimos,
sí,
a tal
claro.
grado que estás haciendo obras para uno o dos actores, ¿no? Estas de cinco. Somos 5 actores y uno fuera. Entonces dices, esto estamos tratando de reducirnos y de apretarnos y sin embargo no podemos hacer, o sea, seguro que tenemos un monólogo. Acabamos de hacer un monólogo.
Ajá.
Y cuando me dijeron que si era por la crisis económica, les dije,
ajá,
no. ¿Sabes qué? Por circunstancias del destino, es la primera vez que hago un monólogo. Pero no tiene nada que ver con lo que está pasando, sino
gracias,
es una respuesta artística.
Claro.
Gracias.
Es una respuesta artística porque eso es lo que quiero decir y es la historia de un tipo, nada más, ¿no? Pero sí tiene que ver con lo que está pasando alrededor. Entonces yo creo que, entre otras cosas, nos espera una fuerte discusión de la cultura y un involucramiento a lo que está pasando, ¿no?
Que es bastante necesario ya, por supuesto.
Yo creo que sí. Nosotros somos obradoristas, eso no, sí, te lo voy a decir, o sea, sí.
Pero eso no quita, ¿no? O sea, finalmente.
Pero eso no quita que la discusión es.
Exacto.
Es importantísima y tiene que darse a la brevedad.
Por supuesto.
¿Sí?
Lo exige
porque
ya.
No puede pasar. Y no solo el teatro, sino la cultura en general no puede permitir que la cosa sea como ver qué sucede. Eso no quiere decir que, ya sabes, que las cosas cambien radicalmente, pero que sí al menos vuelva esta discusión. A mí lo que más me preocuparía de estos momentos políticos culturales es un poco el miedo a hablar por la situación en que hablar te puede colocar inmediatamente en una o en otro bando.
Exacto.
Y entonces yo creo que este es el momento clave de hablar para decir de dónde estoy y qué pienso de lo que está pasando. Pero estoy parado aquí, en este lado del río, ¿no? Pero tengo que decir todo esto que está pasando. Y va a ser, por eso pienso que viene algo muy interesante en los próximos años.
Perfecto, pues entonces no nos despedimos. Regresa Rinoceronte Enamorado aquí a Aguascalientes. Ya nos veremos en esa siguiente ocasión. Por lo pronto disfrutamos muchísimo este montaje.
Muchas
gracias,
gracias,
Jesús.
A ti.
Hasta luego.
Saludos
gracias
a todos los del periódico.
Claro que sí, muchas gracias. Nos felicitas al reparto.
Órale.
Son magníficos todos.
Gracias.
Gracias, hasta luego.